Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan hasta ahora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Como venimos contando la linterna desde hace una semana, tras acabar con su propio gobierno, el destituido Puigdemont está muy cerca de hacer lo mismo con el gobierno de Bélgica, donde en estas horas hay un cruce de declaraciones y de reproches entre unos ministros y otros del gobierno belga a propósito de la presencia de ese estado compuesto, en ese estado compuesto de Puigdemont, que al final va a acabar descompuesto, y los cuatro consejeros, lo que demuestra el problema interno que han creado los independentistas en ese país cogido con alfileres, que es Bélgica. Son cuatro partidos en el ámbito desde el centro hasta la derecha, aunque alguno es colado bien a la derecha, uno de la zona francófona y tres de la parte flamenca. Bélgica en la parte de Flandes, otra Valonia, y está Bélgica en medio que hace de Bruselas, que en medio hace de pegamento. Los de Flandes son tres partidos independentistas, como mínimo nacionalistas. Uno de ellos, como le digo, y ahora entraré en detalle, es xenófobo y supremacista. El partido más pequeño es el balón, el francófono, del primer ministro Michel, y ahora mismo es una tubería de gatos el gobierno, una tubería de gatos, donde nadie consigue poner orden gracias a Puigdemont. Por ejemplo, mientras el ministro del Interior, jambón, flamenco e independentista, miembro de la ultraderecha xenófoba, un supremacista, descalifica al gobierno español por encarcelar a los independentistas catalanes, algunos de ellos también supremacistas, los ministros de Exteriores y Energía, que son francófonos, balones, han defendido la actuación de la justicia española y que España es una democracia. Esto dentro del mismo gobierno. Y a propósito de Puigdemont. Ha sido llegar Puigdemont con su currículum de cargarse una autonomía y un gobierno regional y una constitución para desatarse un ajuste de cuentas entre unos y otros en el gobierno de Bélgica. La crisis en Bélgica, que es un gobierno de coalición de cuatro partidos, es otra muesca ya en el revólver de Puigdemont, que está claro que dispara torcido. Por cierto, hablando de calidad democrática, si ven ustedes los rankings de calidad democrática, la distancia entre España y Bélgica es notable, como España en el puesto 17 y Bélgica en el 35, así. La orden de detención y entrega es de juez a juez, y el 17 de noviembre es la vista para decir qué pasa con Puigdemont y los cuatro que se han quedado en Bélgica en libertad vigilada por orden de un juez belga. Si aceptan la euroorden, los jueces belga, serán entregados a España, y si no, se abre un proceso más largo que puede durar 3 meses y convertir a Bélgica en un lugar donde puede ir cualquiera a hacerse el tintín. El paralelismo entre las dos justicias es otra falacia que se está organizando el independentismo para continuar pedaleando en el aire. Una es buena porque les deja libres, vigilados, y la otra es mala porque los encarcela. El juez belga ha certificado que la petición de la jueza española está en orden. Es lo único que ha hecho. No ha entrado en el fondo de la cuestión, porque en el fondo de la cuestión, el día 17 y en 24 horas respuesta. Entrega inmediata o plazo de 60 días para un proceso con todas las garantías a la belga. El gobierno de España a la espera, como ha dicho Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno.
Por parte del gobierno, y dado que estamos hablando de un sistema democrático, tan democrático como el español, pues el máximo respeto a las decisiones de los jueces en España y en Bélgica y en todos los estados que respetamos la separación de poderes y la independencia judicial.
Desde 2004 se utiliza este método de la euroorden, que para España fue una herramienta muy útil, gestada en 2002 para terminar con la huida de los etarras que se refugiaban en Francia y en Bélgica. No es casualidad que el abogado de Puigdemont sea un experto en este tipo de procesos, ya que defendió a etarras, y se sepa todos los vericuetos, atajos y caminos de la justicia en Bélgica para embarrar el proceso. Ya no se pide la extradición entre gobiernos, sino que las relaciones entre jueces. Aún así, no es tan inmediata porque todavía los estados no sueltan toda la soberanía para hacer de Europa algo único y hay un proceso diferente en cada país. Lo decía esta mañana en Madrid el presidente de la Junta de Extremadura Socialista, Guillermo Fernández Vara.
Todo lo que pone de manifiesto es que queda todavía mucho por construir en Europa. Probablemente Europa se olvidó de sí misma y desde luego cuando estas cosas pueden ocurrir en Europa es porque nos quedan cosas por hacer también en el ámbito de la Unión Europea en materia de justicia, ¿no?
Y tanto que quedan cosas por hacer, pero el paralelismo que se está estableciendo entre una justicia y la otra pues forma parte del imaginario y del lenguaje del mito y de la leyenda que siguen organizando los independentistas cuando en realidad lo que tienen es un problema de haber cometido unos actos ilegales. La semana comienza con la vista puesta en el Tribunal Supremo, donde el jueves, segunda entrega, están citados los 6 parlamentarios autonómicos, empezando por la presidenta de la institución del Parlamento Autonómico, ya disuelto, aunque ahí permanece, Carmen Forcadell, citados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Este último delito se está dejando de lado, pero es el dinero del contribuyente que han utilizado para fines particulares. Y es delito, y es muy común en los casos de corrupción. El fiscal volverá a pedir prisión, como hizo en la Audiencia Nacional. Ya veremos lo que hace el juez del Supremo, si lo mismo que la jueza de la audiencia o toma otro tipo de decisiones. Pero la petición del fiscal es idéntica. Los que ya han ingresado en prisión están pidiendo a la jueza de la audiencia salir de prisión, como es el caso de Oriol Junqueras, porque dice que tiene que participar en las elecciones, porque está viendo que se pierde la oportunidad de ser presidente de la Generalitat, porque Esquerra no quiere volver a ir en coalición con el PDeCAT de Puigdemont, ya lo que le faltaba, ir en otra lista con Puigdemont, a Junqueras. Y está intentando salir de prisión para forzar algo más, porque se ve ganador de esas elecciones, a la vista de las encuestas. Otra cosa es que tenga los votos suficientes para formar gobierno. En todo caso, no hay que olvidarse en estas horas y en los próximos días y semanas cuál es el origen de todo lo que estamos contando y viviendo el conjunto de los españoles. El origen no es la decisión de la jueza Lamela. El origen no es la aplicación del artículo 155, sino los actos ilegales y la desobediencia a la legalidad constitucional que han perpetrado este grupo de políticos independentistas, que son políticos presos, no presos políticos. Están en la cárcel por sus actos, no por sus ideas. El origen está en la destrucción de la autonomía y, por lo tanto, de la Constitución. Y lo demás es la aplicación de la ley en un país con más calidad democrática que Bélgica, según las estadísticas y los estudios de calidad democrática. Que no es cuestión de ponerse a competir, pero si los independentistas quieren competir, tendrán que mirar los números y cómo es la justicia española en comparación con la justicia de Bélgica o la democracia española en comparación con la democracia en Bélgica. Por cierto, como estamos en la conmemoración de los 100 años de la Revolución Soviética, que trajo una dictadura de 90 años, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha practicado la depuración del disidente y se ha quitado de la vista y el oído a un talento de la política, al líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachín. Un agitador más, pero era el líder de Podemos en Cataluña y tenía escaño en el Parlamento Autonómico. Ahora está a ver si le dan otro en Esquerra Republicana, está sacando los codos a ver si le hacen un hueco en la lista, ya que hay unos cuantos que no van a poder estar, a ver si le ponen a él. Iglesias no aguanta a Fachín, bueno, en realidad es mutuo. Fachín ha dimitido como secretario general de Podemos en Cataluña.
Mi decisión como secretario general es dimitir porque entiendo que esta herramienta en Cataluña, pero también en el resto del Estado, a mi modo de entender, ha dejado de ser una herramienta útil para enfrentar a ese régimen del 78, a esas élites corruptas que llevan 40 años gobernando el Estado.
Este es el talento de Fachín. Se pegan todos por el hueco que puede haber tras las elecciones del 21 de diciembre, el hueco que puede tener Podemos para tomar la decisión de quién gobierna y quién no. Fachín se va a ir a Esquerra Republicana demostrando la confluencia entre el independentismo y el populismo de la extrema izquierda contra la democracia del 78, contra el sistema constitucional del 78, que régimen era lo anterior. Por eso dicen lo de régimen. Iglesias no se ha cargado a Fachín porque no piense lo mismo, sino porque le estorba. Que para eso se inventaron este tipo de purgas hace 100 años, para quitar de en medio al que estorba. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
PSOE, Podemos y Ciudadanos piden la comparecencia del ministro de Hacienda Montoro por los llamados papeles del paraíso.
Para que explique qué medidas tomará el gobierno contra quienes aparecen en esas listas por su vinculación a sociedades que operan en paraísos fiscales. Montoro ha dicho que Hacienda actuará de oficio. Figura, por ejemplo, Xavier Trías, exalcalde de Barcelona.
La defensa de Bárcenas niega que se llevara una sola peseta de la contabilidad del PP.
Así lo refleja su informe final sobre el caso Gürtel. Piden la absolución de su cliente por falta de pruebas. La Fiscalía reclama, por su parte, casi 40 años de prisión para el extesorero del Partido Popular.
La policía norteamericana achaca la matanza de la iglesia de Texas a problemas personales del asesino.
Mató ayer a 26 personas con un rifle. Se descartan motivos religiosos o raciales. El autor de la masacre había amenazado de muerte a sus suegros en varias ocasiones. Solían asistir a la iglesia atacada.
Japón podrá derribar misiles norcoreanos con armas de Estados Unidos.
Con el nuevo equipamiento militar que Trump ha anunciado, va a enviar al país nipón. El presidente de Estados Unidos y su homólogo Shinzo Abe han acordado ejercer máxima presión sobre Corea para que abandone su programa nuclear.
Detienen en Sagunto, en Valencia, un marroquí que captaba terroristas para el Daesh.
Es el principal responsable del reclutamiento de un joven del municipio valenciano, también de origen marroquí, que viajó a Irak en 2014. A la semana de su llegada cometió un atentado en el que fallecieron 33 soldados.
Condenan a la exconcejal de Podemos en Catarroja por intromisión ilegítima en el derecho al honor del torero Víctor Barrio.
Dachu Peris debe pagar 7.000 euros a la familia del torero fallecido y retirar los comentarios que publicó en Facebook. La sentencia, que todavía admite recurso, tendrá que ser divulgada en su perfil de la red social.
Otro fallecido por el brote de Legionella en Llinars, Barcelona.
Son ya 4 las personas que han muerto. Todas tenían patologías previas. También en Portugal, 2 personas han perdido la vida a causa de la Legionella.
Comienzan las restricciones al consumo de agua en la zona de los Montes de Toledo.
Son 10 los municipios afectados, los que conforman la mancomunidad del Torcón. Cada uno de sus habitantes, unos 15.000 en total, solo podrán gastar 200 litros de agua al día.
Condenados a 6 años de cárcel por tráfico de órganos.
Es la sentencia del Supremo a una familia que ofreció 6.000 euros a un mendigo marroquí por un trasplante ilegal de riñón. Es la primera condena que firma el tribunal por este delito.
Deportes, ya hay lío. Polémica por la camiseta de España para el Mundial de Rusia.
Recuerda la del Mundial 94 con rombos en un lado, en esta ocasión con el azul como color sobre el rojo, lo que recuerda a la bandera de la República. Incluso Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha elogiado el modelo. La selección, por cierto, se concentra mañana en Las Rozas para preparar los amistosos contra Costa Rica y Rusia.
En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana martes lo más llamativo será la bajada de las temperaturas en el norte de Aragón, Cataluña e Islas Baleares, donde además habrá aviso de color naranja por fenómenos costeros. Las nubes seguirán afincadas en el tercio norte peninsular y descargarán lluvia a partir del mediodía y nieve en las cotas más altas del norte de Castilla y León y heladas en los Pirineos. En el resto del país habrá cielos completamente despejados y el viento soplará con fuerza en el Bajo Ebro y zona del Cantábrico Oriental.
En la dirección general de tráfico sigue contando coches Irene Falcón. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones en Madrid, en las salidas de la capital, en la A3 en Rivas, va hacia Madrid, en la A4 en Pinto y en la A42 en Parla y Getafe. Además, en la A5 en Móstoles. De entrada a Madrid, el tráfico es lento en la A2 en el acceso a la M30, en la A4 en Getafe debido a un accidente y en la A6 entre el planteo y Majadahonda. La M40 presenta además tráfico complicado en varios tramos, desde Hortaleza, recintos feriales sentido A1, desde las tablas pasando por los túneles del Pardo sentido M501 y entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos. En Cataluña hay 2 accidentes que a esta hora siguen provocando retenciones, uno de ellos en el Vendrell, en la Nacional 340, el otro en la C35 en San Celoni en ambos sentidos, y a esto añadimos las habituales retenciones en Barcelona en las rondas B10 y B20 hacia Nudo Trinidad. En Andalucía, en Sevilla, hay retenciones en el kilómetro 15 en la S30 y en Valencia el tráfico es intenso de la salida a la capital, el V30 en Chirivella y Quart de Poblet y en la CV30 en Paterna y de entrada en la A3, en la V31 en Catarroja y a la Nacional 220 en Manises.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en la cadena COPE en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde. A esta hora en La Linterna, la cadena COPE, Puigdemont y los 4 exconsejeros de la Generalitat destituidos que siguen con él en Bruselas están citados a declarar el viernes 17 ante el Tribunal de Primera Instancia, que deberá decidir sobre su entrega inmediata a España. Mientras tanto, sigue el cruce de declaraciones interno entre los miembros del gobierno de Bélgica a cuenta de la estancia de Puigdemont en ese país. Crisis en el gobierno de Bélgica. Bruselas, José Luis Concejero.
Será el próximo viernes cuando Carles Puigdemont declare ante el juez en primera instancia. Aquí ya no se decide si se queda en prisión provisional o en libertad vigilada, como ocurrió ayer. En esta ocasión se decide ya si es extraditado a España, como pide la Audiencia Nacional. La decisión se puede recurrir, y así hasta en tres ocasiones más. De ahí que el proceso se pueda alargar más de dos meses. Por cierto, que la presencia del expresidente de la Generalitat de Cataluña está rompiendo poco a poco al gobierno belga. La tensión entre flamencos y balones crece por momentos, tanto que ha hablado incluso el presidente de la Comisión Europea.
No
creo que el Estado de Derecho esté siendo violado por las autoridades españolas, ha dicho Jean-Claude Juncker. Creo más bien que los que no respetan el orden constitucional español están violando la ley. Por cierto, que mañana 200 alcaldes catalanes llegan a Bruselas a apoyar al presidente Puigdemont.
Mientras Puigdemont sigue en Bruselas, otros 8 consejeros permanecen desde el jueves, como saben, en prisión, acusados de rebelión, sedición y malversación de los caudales públicos. En el recurso que han presentado para pedir su excarcelación, aseguran que su ingreso en la cárcel lesiona su derecho a participar en las elecciones del 21 de diciembre, como cuenta Patricia Rossetti.
Un escenario desolador para la defensa, una indefensión evidente, alega el abogado de Junqueras y 3 exconsejeros en el recurso presentado ante la juez Lamela. Considera el letrado que el encarcelamiento lesiona irremediablemente su derecho a la participación política, tanto el de sus defendidos como el de los ciudadanos. Son candidatos potenciales a las elecciones del 21 de diciembre y si no estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral, señala el abogado Andreu Van den Eyden. Califica la medida como profundamente desproporcionada, un daño reputacional. En el escrito se muestra convencido de la inexistencia de cualquier responsabilidad penal. No existe delito, ni rebelión, ni sedición, ni malversación, ni prevaricación, ni desobediencia. Rechaza los argumentos de riesgo de fuga, reiteración delictiva o destrucción de pruebas. Los argumentos de la Fiscalía adoptados por la magistrada no es más que una curiosa interpretación novelada de lo sucedido en Cataluña, señala, y también recurre la fianza de 6.200.000 euros. Cree que es prematura e infundada porque no hay prueba de que se gastara ese dinero.
Sepan también que la mesa del Congreso va a estudiar la próxima semana si es posible sancionar económicamente a los diputados de la antigua Convergencia, el PDeCAT y de Esquerra Republicana, que se han ausentado durante las últimas semanas en protesta por la situación en Cataluña. Ricardo Rodríguez.
Los letrados del Congreso aún están ultimando el informe jurídico solicitado por la mesa con su presidenta Ana Pastor al frente para determinar si es posible imponer un castigo económico a los diputados de Esquerra y el PDeCAT por sus reiteradas ausencias del Pleno en las últimas semanas. La decisión final del órgano de gobierno de la Cámara ha quedado, por lo tanto, para su reunión de la próxima semana como pronto. Las fuentes parlamentarias consultadas por la cadena COPE insisten en la complejidad de rebajar el salario y la subvención de los independentistas por absentismo, toda vez que la relación de los parlamentarios con las Cortes no es laboral, pero además estos se han cuidado y mucho de aparecer, por ejemplo, en las sesiones de control, aunque han desatendido el resto de actividades parlamentarias. Incluso llegaron a retirarse puntos del orden del día de los plenos ante las pellas de los secesionistas que siguen dispuestos a mantener sus escaños pero declarándose en una suerte de rebeldía institucional por el despliegue del 155 en Cataluña. Seguro que además el cobro de sueldos, que en los casos de Joan Tardà o Gabriel Rufián rondan los 8.000 euros mensuales, también han influido en su absentismo a la carta.
Y además confidencial.
¿Cómo te miran al saber que tienes recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores?
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola.
Has vuelto a España, ¿no? Como Puigdemont.
He vuelto a España
bastante triste, por cierto.
Ah, sí. Porque... Si venías de Italia, que es un sitio muy alegre.
Claro que sí, lo he pasado muy bien, y claro, mucho arte, y claro, mucha discusión jurídica, académica, pero...
Hay que ver qué viajes haces más...
Pero he visto...
Que llenan tanto, tan,
pero he visto, sí, la verdad, pero he visto muchas horas de televisión de todas las cadenas informativas de toda Europa, y la verdad es que perdemos por goleada, perdemos el Estado español, España, que al final resulta que es la que tiene razón en este contencioso.
Sí.
Por lo menos desde mi punto de vista, claro, sí, que yo estoy alineado con una parte, como es lógico, pues perdemos por goleada. Perdemos por goleada. No somos capaces de dar una respuesta efectiva ni tener una presencia. Menos mal que alguien piensa todavía por ahí, y me ha gustado ver hoy a Soraya Sáenz de Santa María en el desayuno de Guillermo Fernández Vara, uh-huh, compartiendo junto con Margarita Robles, que te acuerdas que hace un mes, menos de un mes, estaban intentando reprobar o condenar a la hoguera.
Y que no iban a apoyar el 155 y nada. Sí.
Bueno, me ha gustado verles juntos dando el mismo discurso. Menos mal que alguien piensa, hombre, y lo que hace falta es que salgamos todos. No solamente los políticos constitucionalistas, sino artistas.
¿Puedo saludar a Federico?
Sí, sí, perdón.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, yo ya pensé, digo, ya iba a colgar. Digo, bueno, pues nada, me voy.
Estaba en el editorial, perdona.
Le estaba pues dejando hablar, digo, ¿hasta qué hora llega?
Estaba en el editorial, bueno, pues nada, oye.
No, si no pasa nada.
Oye, no, que yo se admitir una indirecta, ya está, ya no hablo más.
¿Qué quieres contar de Rajoy y Cataluña, Federico?
Que salvo los días que...
Venga, deprisa.
Sigue, Fede.
Salvo los días que no pueda, por razones obvias del esto, se va de su cargo, es decir, de los viajes que tenga que hacer, sí, y los días, sí, que está aquí en Madrid, el resto se los va a pasar allí. Empieza mañana, ya está mañana por allí, pero va a estar el fin de semana también en la elección de Albiol como candidato, y luego no va a descansar, es decir, la intención del PP, a ver, no hay muchos datos, ¿no? O sea, sabemos lo que dicen las encuestas.
La encuesta de la Vanguardia de ayer,
los propios sondeos que tiene el PP dicen que se mantiene o incluso baja un poco con respecto a las anteriores elecciones, mientras que los otros dos partidos constitucionalistas suben. Y eso pues preocupa en Génova, porque consideran que para frenar que necesitarían que el independentismo no tuviera mayoría absoluta en esas elecciones del 21D, y para eso es muy importante que los tres partidos no independentistas, bueno, los cuatro, sí, claro, como hay uno que no sabemos, sí, los tres que sí sabemos que no son independentistas, sí, pues que suban los tres, que los tres, sí, mejoren sus resultados. Y como no parece que el candidato tenga un tirón suficiente como para que eso ocurra, uh-huh, la apuesta es la de que sea el propio Rajoy, casi el de que ejerza de candidato al PP.
Por cierto, que Rajoy mañana en Barcelona no está, ¿eh? Mañana no está en Barcelona.
Estaba previsto.
Pues no, pues la última hora que os cuento es que no. Mañana
bueno,
no.
Pero vale, en cualquier caso va a estar el fin de semana y va a estar mucho tiempo allí en Cataluña, por eso que digo, quiere que se visualice Rajoy como marca PP en Cataluña de una manera muy notable.
Hombre, desde luego el que ha arreglado esta crisis es Rajoy, ¿eh? Con el apoyo, sí, de los demás, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es decir,
a su tiempo, a su hora, cuando le ha parecido, pues lo ha arreglado él, ¿eh? El que ha tomado la decisión final es él, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que está bien que dé la cara, lógicamente. Claro. Fernando, ¿cuándo dices que va a empezar la campaña electoral?
Eso de Rajoy no opino, porque luego dices que hablo más que Federico, y no es verdad. Por cierto, la campaña electoral...
¿Lo ha arreglado él al final? ¿Quién ha tomado la decisión? ¿Ha sido él?
Bueno. La campaña electoral...
Ha sido un extraterrestre, vale, de acuerdo, venga.
No, venga.
Sí. Un extraterrestre que ha venido de Marte. Venga, tira.
La campaña electoral va a empezar en Madrid, la campaña electoral catalana. Va a empezar la semana que viene, el día 14. Hacemos aquí un acto en el Club Siglo XXI que viene... Bueno, viene Domènech, viene Montilla, viene Artur Mas... Viene Santiago Muñoz Machado. Bueno, Santiago Muñoz Machado viene a moderar junto conmigo.
De la Real Academia.
De la Real Academia. Y viene Nacho Costa, Antón Costa, que es el catedrático de la Universidad de Barcelona.
Presidente del Círculo de Economía, que estuvo en la Linterna hace una semana.
Presidente del Círculo de Economía, que, o sea, es un primer acto muy potente de debate.
Mucho.
En realidad es el segundo, porque el día 13, esto es el 14, el día 13 también hay otro acto, pero como no me sé muy bien todavía quiénes son los intervinientes, no te lo digo. Yo te digo
de Podemos no sabes quién
viene,
¿no?
Yo te digo lo del mío, que soy quien lo... Sí, Xavier Domènech.
Ah, Xavier Domènech, vale.
No sé si es Podemos eso, creo que no, pero bueno.
No sabemos.
Es que yo tengo mucho lío ya. ¿Quién no? ¿Quién no tiene mucho lío?
Bueno, lo está arreglando Pablo Iglesias.
Sí, arreglando, pero vamos, definitivamente sí, lo va a arreglar.
Va a dejar eso como un solar.
Va a dejar eso como un solar. Sí. Hombre, yo te digo una cosa también, convivir con Albano Dante Fachín,
no te creas eso tú, tiene que ser muy interesante.
No debe ser muy fácil.
Menuda convivencia entre, ¿no?, entre el gran titiritero y el gran destructor, pues ¿qué quieres que te diga, chico? Claro, no
nivel,
puede ser.
¿Qué nivel?
No, ¿Qué nivel?
Claro, por eso van a poner a Domènech, que dentro de lo que hay, pues hombre, es un poquito por encima de la media.
No, Domènech está muy por
encima. Digo, de esa media, que tienen ahí.
Domènech está muy por encima de esa media, hombre, muy por encima.
Bueno. Por lo menos sabe leer.
Así que nada.
Sabe algo más.
Algo más. Sí.
No. Otra, el problema de Podemos es...
Si leer saben todos. Ya, leer saben
es
todos.
Que es lo que leen.
Lo que pasa es que algunos lo expresan muy mal. Han digerido muy mal esa lectura.
Esa es la indefinición en este asunto. Ellos lo saben. Es decir, son plenamente conscientes del daño que les ha hecho la ambigüedad. Cuando un asunto como este está tan polarizado, no puedes mantener una posición que no te hace, porque además lo que al final ha trascendido lo que ha aparecido es que estaba más de un lado que del otro, ¿no? Con lo cual y claro, el problema de estar de ese lado, que era el más próximo al independentismo, es que te resta apoyos y votos las encuestas en el resto de España son de...
Dejémoslo ahí, que nos quedamos en tiempo. Adiós, hombre, Fernando Jauregui.
He cronometrado y Federico ha hablado el doble.
Que algún día le toca a Federico hablar el doble.
Joder.
Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Para un comunista que se precie, no hay mejor modo de demostrar su poder que una purga. Pablo Iglesias, que ya lleva descabezada casi toda su cúpula, ha aprovechado la confusión del procés para poner fuera de la circulación al líder de Podemos en Cataluña. No cabía esperar conmemoración más adecuada en el centenario de la Revolución Rusa. El díscolo Dante Fachín, escorado hacia el bando independentista, ponía en peligro la autoridad del jefe supremo en un momento en que el populismo se juega la condición de árbitro de la partida catalana. Iglesias necesita medir su ambigüedad con el soberanismo para no descalabrar a su partido en el resto de España. Pero la eliminación del disidente no le va a solucionar su verdadero problema, que es el modo de conciliar una cierta cohesión en su proyecto nacional con la tentación de usar el conflicto secesionista como combustible de su pasión incendiaria.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.